Para ganarte el nuevo iPhone 7, te proponemos el siguiente reto. Mandar una foto tuya en ropa interior y después de eso envías tus datos para hacerte el envío. Podés elegir el color negro, gris o rosa. No es mentira. Compruébalo. Saludos. ¿Qué bueno, color querés? Le pregunta después, ¿verdad?
Yo lo único que te digo, Carlos, es que la mujer que cae en eso es porque es nomás luego entregada.
No, quiere la vida, quiere la cosa gratis. O sea, gratis no tanto, ¿verdad? Pero quiere acceder al teléfono de manera sencilla, ¿verdad?
No, pero, Pato? O sea, pues tampoco la concha, boludo.
No, fotos en bola lo que le pide.
Y es lo que te digo.
¿Entendés? O sea... Y le responde la tipa, dice, rosa quiero, le dice. O sea que eligió el color del iPhone, ¿verdad? Y dice, ¿cómo hago para...? ¿Dónde tengo que enviar mi foto? Le dice.
¡Dios mío!
Y le responde el tipo, aquí mismo, envía tus datos para hacerte el envío.
¡Ah, oh, wow!
Por qué mensaje bueno. Privado. Y después le pregunta, ¿querés el iPhone 7 rosa de 16 o 32 gigas? ¡El de 32! Dice... O sea, bien exigente la chica.
Ella tiene muy alta estima su propio cuerpo.
No.
Oh, wow.
Lo que pasa es que necesita expandir la memoria del teléfono. Sí. Uno de 16 GB puede almacenar pocas
Dios
cosas.
Mío. Qué
loco. Entonces quiere un iPhone 7 rosa de 32 GB a cambio de fotos en bola. Sextorsión en Facebook. Le ofrecen a las mujeres ahora celular gratis a cambio de que envíen sus fotos en bola.
Esta es pues, Luis María Pereira, director de Tránsito de Asunción. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Muy bien. Buen día, Enrique, Carlos y también a los oyentes.
Vos sabés que ya sabemos que hablaste ya sobre el tema, porque de hecho te estamos llamando sobre la entrevista que diste sobre el bus chatarra de la línea 37C con 15 pasajeros que volcó ayer sobre Próceres de Mayo después de pasar por el Mercado 4. Y bueno, con 5 personas heridas. Te estamos llamando, Luis, acá con Carlos, porque ¿cómo puede ser que esta cosa haya tenido habilitación? Esa es la parte que a mí no me está cerrando todavía un poquito.
Bueno, el ómnibus que corresponde a la empresa Adusa Línea 37, efectivamente está habilitado y tiene la inspección técnica vehicular también aprobada, vigente. El ómnibus está habilitado hasta junio de este año, todavía tiene la habilitación vigente. Y bueno, acerca de las condiciones del ómnibus, puede ser de que haya tenido algún desperfecto, pero realmente consideramos de que esto fue producto del exceso de velocidad, porque no hace todavía un año de la inspección técnica, creo que fueron unos 6 a 7 meses. Y bueno, para difícilmente, aunque sabemos que por el estado de las calles de nuestra ciudad, en algunos lugares que tienen que recorrer los ómnibus que no cuentan con asfalto, puede ser que el ómnibus con el tiempo vaya sufriendo algún desgaste en alguna parte, en unas piezas, y bueno, eso también hace la responsabilidad de la empresa de realizar un mantenimiento preventivo. Pero lo único está dentro de la edad permitida y bueno, también va el tema por la responsabilidad de, como dice la empresa, y del chofer, de ser cierto, creo yo, estoy más inclinándome a creer lo que dicen los pasajeros de que estaba con exceso de velocidad en el momento del accidente.
Sí, yo estoy seguro de eso, Luis, porque bueno, vos, yo, Carlos, cualquier persona que maneje por Asunción sabe que hay micros que siguen en carrera, ¿verdad? En carrera Fórmula 1, digo. Totalmente de acuerdo con la circunstancia que estás mencionando. Mi punto es el siguiente. Resulta que si vos pasas una ITV, una inspección técnica vehicular, los frenos del vehículo y la dirección del vehículo, el sistema de suspensión y todas estas cuestiones que hacen referencia al evento de este micro en particular, tienen que estar preparados para mucho más de 60 kilómetros por hora, que es la velocidad que los pasajeros coinciden en reportar que traía este señor, ¿verdad? Es decir, si la ITV no garantiza que un micro frene a más de 60 kilómetros por hora, Entonces la ITV es un chiste, a eso es lo que yo voy, Luis.
Sí, de hecho que esto también es motivo para que se atienda un poco esta cuestión, en el sentido de que de la efectividad de la inspección técnica, y si hay algo que corregir o precisar en cuanto a las exigencias y a las pruebas que se hacen. Y bueno, es algo que realmente debemos investigar un poco y llegar a una conclusión al respecto.
¿Esta inspección técnica vehicular es de IBESUR?
Sí, de IBESUR.
Bueno, pues yo quiero recordarte un evento, Luis. Vos no tenés nada que ver con lo que te voy a contar, pero es una anécdota para que la tengas en cuenta. Yo no sé si vos recordás, hace cuestión de 2 o 3 años, que un micro en Lambaré también perdió frenos, pero causando un muerto. No sé si te acordás del evento.
Sí, y recuerdo, creo que era una empresa de Itá.
Algo así. Y el tipo tenía inspección técnica vehicular, también de IBC.
En ese caso creo que se encontró una parte, no recuerdo qué parte del vehículo, que notoriamente creo que estaba tocado, digamos, en el sentido de que hicieron algún trabajo así para ajustar alguna pieza que no de una manera, digamos, convencional. Algo así yo recuerdo.
Sí, no, pero a lo que voy nomás. Luis, para mí el punto es el siguiente. Honestamente, creo que IBESUR no tiene con las empresas de transporte público el mismo rigor que tiene con los privados. Y debía ser exactamente al revés. Tendría que tener con las empresas de transporte público y con los taxis, que entre paréntesis no tienen inspección técnica, mucho más riguroso que con los particulares. La razón por la cual nadie cree en IBESUR es esta, pues. Con los particulares, sí, el apriete de las chores, si no tenés el tornillo verde del porta percha que está atrás del auto, ahí no pasa tu auto. Pero fíjate vos, un micro que lleva pasajeros tiene un freno que le embuque, no puede frenar a más de 60 kilómetros por hora, y él sí tiene. Está mal, Luis, esto hay que echarlo a estos tipos, o sea, discúlpame, o sea, hay que fuera, que se vayan, boludo, no sirve.
Sí, realmente debemos llegar a una conclusión respecto a la causa del accidente, y bueno, de encontrarse que no fue la velocidad el motivo del accidente, la causa del accidente, entonces realmente amerita una investigación ya hacia lo que es la inspección técnica vehicular.
Ahora, yo quiero ir un poco más a las características de lo que fue el accidente, porque ayer leía, leía relatos de la gente de las personas que iban a bordo del micro, y efectivamente contaban que el micro se estaba desplazando a una gran velocidad. Ahora, yo no sé si esto se somete a peritaje o cómo viene la mano. Me imagino que el seguro pide eso para poder hacerse cargo también de toda la responsabilidad y del daño que se genera, pero aparentemente de tan rápido que iba, subió al cordón. O sea, no sé si ustedes tienen esa información, porque esto es lo que comentaban los propios pasajeros. O sea, estaba en plena carrera. No sé si estaba en carrera con otra unidad o quería pasar a los otros automóviles. Creo que aquí el detonante fue el exceso de velocidad. Muy común también en las unidades de transporte público, ingeniero.
Sí, nosotros a la par de la investigación que se haga a través de la policía, nosotros también estamos ya buscando tener alguna información a través de cámaras. Nuestro sistema de semáforo inteligente también está conectado a las cámaras del 911 que tenemos en varios lugares, y bueno, estamos también buscando alguna imagen que nos permita sacar alguna conclusión de acuerdo a lo que podamos observar respecto a la velocidad de circulación del ómnibus.
Claro, porque vos sabes que lo que siempre vemos por la calle es que se estaba jugando, se juega mucha carrera, ¿verdad? Y de hecho, estaba viendo reportes de otros medios de comunicación que señalan que los pasajeros afirmaron que el conductor estaba en una carrera. Pero obviamente sí, él decía, no, que estaba a una velocidad prudencial, ¿verdad? Pero bueno, ya es discutir después de que se haya generado el accidente. Y lo que, sí, lo que se mencionaba extraoficialmente es que el rodado pisó el paseo central, lo que hizo que choque por un aro, por un árbol y finalmente vuelque, ¿verdad? O sea, no fue una falla técnica, sino un error humano por un exceso de velocidad.
Pero el error, pero la falla técnica viene después porque no el freno no le anduvo.
Pero ¿y cómo si choca por el árbol? O sea, lo que pasa es que se sube, ¿entendés? O sea, ya no podés hacer nada. Por eso estoy contando lo que dicen los testigos, ¿verdad? El rodado pisa el paseo central, lo que hace que choca por un árbol y vuelque, ¿verdad?
Sí, eso bien pudo haber sido el resultado de una carrera, realmente. Claro. Y bueno, esto de años atrás ya se conocen estas historias de las carreras debido a que algunas empresas tienen propietarios individuales de ONU que hacen así como un contrato de arrendamiento, y entonces son propietarios diferentes que a veces compiten por captar mayor pasajeros, a veces sí, de la misma línea inclusive.
Claro, lo que pasa es que cuando vos jugás carrera le dejás a mucha gente por la calle, porque exacto, no le parás a nadie, pues. O sea, tan rápido te vas que todo el mundo te hace la para y vos le pasás nomás de largo. Y es lo que generalmente también se queja la gente, ¿verdad? Porque uno está parado haciendo la para, resulta que el tipo está en carrera y no te para, porque continúa, ¿verdad? Yo no sé si quiere hacer el redondo, así pues se llama, creo, ¿verdad? Que el que tiene que llegar a la parada, sí, volver a salir, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y claro, o sea, así es. O sea, no, él ni siquiera por captar más pasajeros, porque a veces vos ves que no se va lleno el colectivo, pero está jugando carrera. Y entonces le deja a todo el mundo en la calle, ¿verdad? Nadie le para. Qué cosa, che, realmente.
Así es. Luis, yo podemos cambiar el tema, ¿me permitís un ratito?
Sí.
$102 millones el nuevo sistema semafórico. ¿Por qué? Pero si este trajo a Arnaldo Samaniego al final de su mandato, ¿por qué lo que hay que hacer otra vez nuevo? No entiendo.
Bueno, en realidad los $10 millones que se menciona a través de los medios de prensa escrita, es el resultado de una estimación de costo hecho a través de un estudio de prefactibilidad por la COICA, y estaba previsto ya esto como una segunda etapa que se había proyectado luego de que tengamos concluido esta primera etapa con los 78 cruces semafóricos. Y la verdad que esto apunta a mejorar el sistema, ya que actualmente tenemos 130 cruces semafóricos que están trabajando en forma aislada, sin que estén conectados unos con otros y sin que nosotros tengamos conocimiento de cómo en este mismo momento están funcionando y si realmente funcionan o no. O a veces tienen desperfecto o hay un corte de energía eléctrica. Entonces, y son equipos en su mayoría ya avanzados en edad, y bueno, tenemos un equipo técnico que siempre está haciendo su recorrida y verificando si existen fallas, pero esto realmente estaba previsto y simplemente forma parte de una ampliación, no es que se piensa en un sistema que reemplace al existente.
Claro, a ver, Luis, si entiendo bien, espera. Los diarios están hablando de $102 millones. Vos me estás hablando de 10 millones. ¿Quién está equivocado acá?
Bueno, aquí yo tengo justamente delante mío una impresión de lo que salió en uno de los diarios. Y bueno, exactamente el título es $10 millones saldrá la renovación de 102 cruces semafóricos.
Ah, no, entonces yo leí mal. Perdón, te pido disculpas. No, sí, claro. 10.2 entonces. Sí. Ah, no, yo nomás leí mal.
Son estimativamente 10 millones, pero eso es el resultado del estudio de prefactibilidad.
Si no, pues yo decía $100 millones, pues nos construimos una ciudad con eso, o sea, no... Sí. O sea, yo sí, me quedé medio helado. Pero de cualquier manera, Luis, pero espera un poco, ¿qué porcentaje es lo que trajeron los coreanos entonces?
También quería saber eso.
Claro, o sea,
y bueno, eso incluyó todo lo que es el centro semafórico y la conexión de 78 cruces. y con las cámaras, los no son muchas las cámaras, pero justamente ahora también esta es una etapa que debemos ampliar la cantidad de cámaras, y después los radares, que son los que emiten la información respecto a la cantidad de vehículos. Entonces abarca las principales avenidas de acceso a la ciudad de Asunción, principalmente en sentido este oeste, y ahora lo que se apunta es completar el sistema conformando una red de gerenciamiento de tráfico, con la ampliando el alcance del sistema ya a las avenidas transversales como República Argentina, Cusec, General Santos y otros.
Claro, o sea, este cálculo que se hace es para sumar a las que no están incluidas ya en el sistema, ¿verdad?
Exactamente.
Claro, ya no para tocar a las que están funcionando. Y,
no.
Y este tema de los radares funciona, porque vos contaste, bueno, sí. 78 cruces, cámaras, radares que miden la cantidad de vehículos en los cruces, ¿funcionan?
Sí, funcionan. Ahora, nosotros sí tenemos como un gran desafío un poco ver cómo resolver los problemas de congestionamiento que ya se generan por la excesiva cantidad de vehículos, porque no sé si a ustedes le habrá tocado ver alguna vez, pero yo ya tuve la oportunidad de ver varias veces circulando por Mariscal López y la avenida totalmente colmada de vehículos, y que yo pude divisar estando en una esquina la luz verde en una esquina, en la siguiente se veía a lo lejos verde y todo eso, pero
todo
con
colapsado.
La cantidad de vehículos no podría beneficiarse con el sistema de onda verde. Entonces trabajamos en ese sentido. Una materia pendiente para Mariscal López, por ejemplo, es pasar todas las intersecciones a dos fases con la prohibición de todos los giros a la izquierda, lo que hace con que pueda ser más fluido, porque en menos tiempo se quedan los vehículos esperando que le dé la luz verde.
Claro, porque yo te diría, 5 de la tarde más o menos, o desde las 4:30 más o menos, ahí no importa que sea verde, rojo, amarillo, porque todo está colapsado sobre Mariscal López. Entonces los semáforos no sirven para nada, están de adorno ahí. Y yo en teoría lo que decía, bueno, los radares pues están para ver la cantidad de vehículos, hacer una medición, que alguien saque un cálculo, me imagino que algún sistema informático, no sé si un ser humano o qué sé yo, pero que ahí se amplíe o se restrinja el tiempo de los semáforos, no sé, para eso eran los radares, ¿verdad o no? O sea, para que la información que genere te haga tomar decisiones.
Sí, ahora algo que yo ya había señalado inclusive antes de volver a este trabajo en la municipalidad, es de que realmente, y es lo que apuntamos también en la segunda etapa, de aparte de los radares, también incorporar detectores de vehículos que envíen la información a la computadora para que sea un sistema que maneje el tránsito en tiempo real, cosa que actualmente no se tiene aún, porque los tiempos de los semáforos actualmente están establecidos de antemano ya a través de un programa de tiempos preestablecidos. Entonces,
o sea,
pero entonces, pasa la demanda que
sí, claro, pero entonces o sea, fíjate,
o sea, los radares no envían la información,
claro,
en
o sea
real.
Quiere decir que los perdón Carlos, me como estoy muy entusiasmado como Juan Darío Monge, entonces Nos enchufaron una cosa vieja, Luis.
Pero si nos regalaron.
Nos regalaron un aparato viejo, que no es en tiempo real.
No es viejo, el sistema es de lo más moderno que se tiene. Solamente que los radares envían información que se recibe, pero esa información da una idea del movimiento de vehículos como para que se haga una reprogramación en los tiempos. Pero no de manera automática, sino que no es en tiempo real, en el sentido de que la computadora no vaya a los cambios que se requieran.
Claro, o sea, vos podés tener la información, podés disponer de la misma, de hecho lo haces, pero eso no te genera ningún cambio operativo, eso es lo que te falta,
sí,
¿verdad? en los tiempos de los semáforos.
Pero a través de los operadores, lo que nosotros buscamos ya que eso se haga
automático. Automático, claro, categórico.
Bueno, Luis, ya que estamos, un tercer tema y te dejamos en paz. Vos sabés que ustedes en tránsito a la municipal tienen la desgracia de que yo paso por la costanera todos los días. Y te juro que es una desgracia para ustedes porque, Luis, ¿por qué no hay ahí PMT? Porque la perrada estaciona en lugares no... Es sobre la calzada de tránsito, estaciona de noche para bulinear, digo yo, ¿verdad? Todo bien. O sea, yo estoy a favor del bulineo, pero en contra del estacionamiento en la calzada. ¿Por qué no hay policía municipal de tránsito ahí que le multe a la gente que estaciona sobre la calzada? Si la costanera tiene lugar suficiente para estacionar, regulado para estacionamiento, pero no en la calzada estacional. Hasta que se muera alguien, ¿verdad? Cuando se muera alguien, van a decir, yo no tuve nada que ver porque era campesino. ¿Verdad? No, boludo, te están estacionando sobre la calzada, eso no tiene que ocurrir. ¿Por qué, Luis, no están ahí las PMT?
Yo entiendo que ya había aclarado una vez que...
Vos no sos el jefe de la PMT, ya sé yo eso.
No, estamos en la misma dirección, pero yo conozco el trabajo desde luego porque trabajamos en forma coordinada, porque es el mismo tema que tratamos nosotros en la planificación y la dirección de PMT en la operación. Pero desde luego que ellos tienen un programa de control, pero que no es algo que se pueda hacer todos los días y dentro del día otra vez varias veces. Entonces son controles que esporádicos con la intención de que la gente vaya tomando cuidado de no cometer estas infracciones, pero en lo que respecto a lo que decían, yo creo que realmente en ciertos tramos de la costanera no se tienen espacios suficientes, no se diseñó de tal manera a atender a toda la demanda de estacionamiento que se tiene. Y eso es lo que genera a veces, yo digo en horarios que normalmente la gente se aglomera a la costanera. O sea, tal vez me estaba hablando de un caso que ocurre a la noche, pero pasa por el control que se pueda hacer en forma permanente.
Y sí, Luis, abrazo, muchas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Luis Pereira, voy a hacer así, Carlos, de atrás para adelante.